La tarde, 7 minutos. A partir de este instante, ustedes nos pueden acompañar con el hashtag numeral Lorenza Legg en la W. Numeral Lorenza Legg en la W. Y es un gusto, un placer saludarlo a esta hora en vivo desde Madrid. Loren, bienvenido a La Libertad. Loren, a ver, si podemos cuadrar el sonido.
¿Nos escucha?
Estamos viéndolo, pero no lo estamos oyendo. A ver, Tibú, ¿cómo vamos con el sonido? No está saliendo el sonido, pero lo estoy viendo, ustedes lo ven allí. Hablemos un poco, Jairo, mientras podemos empezar la conversación con Lorent, de todo lo que vivió, de toda la lucha también de su mamá, que ya ha podido reencontrarse con él en las últimas horas en Madrid, afortunadamente. Era el sueño de Lorent, no solamente su libertad, sino poder volver a estar con su mamá. No pudo estar con ella ni siquiera en el momento en el que el régimen de Maduro lo deja libre y lo envía, porque lo envía a España.
Así es, Vicky. Precisamente Lorenza le dio una lucha jurídica, porque él dice que además de que se le violaron todos sus derechos humanos, también se le violó lo que tiene que ver con lo jurídico, porque no tuvo garantías procesales, se le violó su debido proceso. Es decir, desde que estuvo detenido hizo un llamado para quedar en libertad.
Vamos a hacer otra prueba. Loren, ¿nos escucha?
Yo te escucho, Vicky.
Loren, ahora sí, bienvenido a La Libertad, qué dicha.
¿Cómo estás?
Muy bien, contentos de poder tenerlo aquí con nosotros en la W. Loren, ¿cómo se encuentra ahora?
Oye, bueno, esto ha sido sin duda alguna muy, muy extraño. Yo creo que más que nada extraño, te lo juro, yo nunca me imaginé que me iban a soltar. Fue el resultado del trabajo de años, de muchas personas denunciando lo que pasaba, visibilizando. Y en eso el rol de los medios de comunicación ha sido muy importante. Hace tan solo unos minutos pude dar mi primera conferencia de prensa después de tantos años. Y lo primero que hice fue agradecerle a los medios de comunicación. Y yo ahorita quiero agradecerles a ustedes porque han podido visibilizar muchas de las cosas que suceden en Venezuela, porque acompañaron a mi mami durante todo este tiempo denunciando, documentando, mostrando muchas cosas que sucedían.
Loren, sí.
Eso es muy importante, Vicky, de verdad, el rol que han jugado los medios de comunicación en cuanto a la defensa de los derechos humanos y la libertad en Venezuela.
Loren, déjeme empezar esta entrevista por esta imagen de su reencuentro con su mamá, esta imagen que ustedes pueden ver a esta hora en nuestro Facebook Live y en nuestra página www.wradio.com.co. Después de tanto tiempo, después de que vuelve la libertad, este reencuentro maravilloso, háblenos del reencuentro con su mamá que ocurrió hace apenas unas horas allí en Europa.
Sí, bueno, yo había llegado unos días atrás. Digamos que no me sentía completamente libre, todavía no lo siento, ¿no? Pero bueno, me sentía muy angustiado porque mi mamá aún se encontraba ahí. Sentía que no aterrizaba, que yo había despejado en un avión, pero que no había podido aterrizar. Y ayer cuando pude abrazar a mi mamá, fue como que me regresó el alma al cuerpo. Pude abrazar también a mi novia, pude sentirme seguro, porque ya estaba con las dos mujeres que más amo conmigo. Y la última vez que yo pude abrazar a mi mamá en libertad, con cierta tranquilidad, fue en el 2012. Porque antes de los 4 años de estar preso, me tocó la clandestinidad, me tocó el exilio, me tocó vivir situaciones bien difíciles. Y bueno, no había podido sentir a mi mamá. Una de las cosas que más me impactó, después que ya estaba aquí en Madrid, pude llamar a mi mamá, me dijo: oye, hijo, después de 4 años pude dormir sin tomar pastillas y pude reírme sin sentirme culpable. Fueron 4 años donde no solamente estaba preso yo, sino que conmigo se habían traído a mi familia, a mis seres queridos, a mis abogados. Esa lucha tan asimétrica, ¿no?, entre el individuo y todo el poder de un Estado en su mayor expresión de violencia y de terror, como sucede en Venezuela, lo sufrió mi mamá. en primera fila, lo sufrió mi familia, mis amigos, y eso quizás no deja marcas, pero sí deja cicatrices. Entonces, haberla podido abrazar ayer fue bien importante, y todavía incluso no me lo logro creer. O sea, tengo como esa sensación de que en cualquier momento voy a despertar y voy a encontrarme de nuevo en la celda, como me pasaba muchas veces. Pero bueno, mientras despierto de este sueño, pues tratar de disfrutarlo o al menos hacerlo productivo, ¿no? Por eso sigo adelante.
Loren, y esta es la primera entrevista que usted da a la prensa colombiana, y lo hace aquí en la W, y a esta hora muchas personas, miles de personas, millones de personas están viendo esta entrevista o escuchándola a través de nuestras estaciones de radio. Quiero que nos cuente un poco acerca de ese día en el que a usted las autoridades colombianas le comunican que usted tiene que regresar a Venezuela y que lo van a devolver al régimen de Venezuela. Empecemos por ahí, porque ahí empieza esta última parte de la historia.
Yo, bueno, hay algo importante que hay que resaltar para partir, ¿no? De ahí en adelante a todo lo que pasó. Y es que en mi caso no hubo una extradición. Tampoco hubo una deportación y tampoco hubo una expulsión. ¿Por qué no fue una extradición? Porque nunca hubo una orden de captura, ni siquiera en un tribunal venezolano. Tenía que haber una orden de captura emitida por un tribunal venezolano, solicitarle a la Interpol el código rojo y para mi captura. Luego de eso, que el Estado colombiano me detuviera, me presentara ante tribunales, me permitiera el derecho a la defensa ante el Ministerio Público, y que se determinara que efectivamente había estado involucrado posiblemente en la comisión de un delito en Venezuela, incluso habiendo existido un delito real, una orden de captura, un código rojo, una presentación ante tribunales colombianos, el derecho a la defensa. Tenían que estar seguros de que se me iban a garantizar y a respetar mis derechos humanos y mis garantías constitucionales en mi país. Nada de eso había. No había nada de eso. A mí nunca me presentaron ante un tribunal, nunca hubo una orden de captura, sino hasta más de una semana de haber estado detenido. Tampoco fue una expulsión. ¿Por qué no fue una expulsión? Porque a mí nunca se me dijo, mire, Loren, usted es una persona no grata en territorio colombiano, usted no es bienvenido, tiene 48 horas para retirarse del territorio colombiano, y yo escogí a dónde irme. Eso tampoco sucedió así. Y no fue una deportación porque administrativamente no había razones para detenerme y entregarme porque yo...
Entonces, ¿qué fue? Estaba. ¿Qué fue, Loren?
Un secuestro, porque cuando a ti te detienen, te incomunican de familiares, te incomunican de abogados y te entregan a unos órganos que además era público, notorio, y que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevaba mi caso. Eso se llama secuestro. Vicky, a mí me detienen llegando a la Escuela Superior de Guerra cuando iba entrando al túnel, y a mí nunca me dejaron ni siquiera llamar a mi mamá. A mí nunca me dejaron llamar a ningún abogado. A la gente se le mintió y le dijo que me llevaban para la comandancia de la Policía Nacional y terminé en el búnker en el aeropuerto del Dorado. Y ahí de inmediatamente me montaron en un avión y me llevaron a Cúcuta, y de Cúcuta me entregaron.
Si se trató de un secuestro, Laurent, ¿quiénes?
Además, no lo digo yo.
Sí, por eso, si se trató de un secuestro, ¿quiénes son los responsables de ese secuestro que usted denuncia hoy?
Bueno, la orden la da el presidente Juan Manuel Santos, y ahí viene el ministro y los agentes de migración, los agentes de los cuerpos policiales que hicieron parte de ese procedimiento, que es arbitrario, y no lo digo solamente yo, lo dice la ley, pero el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU determinó que la detención de Loren Saleh fue ilegal, fue arbitraria desde el primer momento en Bogotá, y que todo lo que me pasaba de ahí en adelante era responsabilidad del Estado colombiano. Y eso fue una orden clara del presidente Juan Manuel Santos, que además ningún funcionario está obligado a obedecer órdenes que violen los derechos humanos y que transgreda las leyes y los tratados. Y en mi caso eso fue lo
Loren,
que sucedió.
Pero ¿por qué lo hizo? ¿Cuál era el interés del gobierno de Juan Manuel Santos de expulsarlo o sacarlo usted de Colombia y entregarlo a las autoridades venezolanas?
Bueno, ustedes y yo y los colombianos sabemos que el proyecto político del presidente Juan Manuel Santos chocaba con los deseos de liberar a Venezuela. El presidente Juan Manuel Santos tenía una agenda política personal, quería firmar un acuerdo, quería su Nobel, y si para eso tenía que entregarme en bandeja de plata al gobierno, o a la dictadura, mejor dicho, en mi país, pues lo hizo así. A él le incomodó evidentemente las denuncias que hacíamos sobre el ocultamiento de víctimas de la FARC. Porque aquí se habló del proceso de paz en Colombia, pero ¿dónde quedaron las víctimas de la FARC en Venezuela? En Venezuela operan los grupos guerrilleros y paramilitares en Venezuela desde hace muchos años. Yo nací en la frontera colombo-venezolana. Yo soy nacido en San Cristóbal, estado Táchira. Y desde pequeño nosotros hemos sufrido extorsiones, secuestros, desapariciones, cualquier tipo de violencia por estos grupos irregulares. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con eso? Entonces, eso incomoda al presidente Santos. Y por el otro lado, nosotros increpamos al presidente Santos que evidentemente se pronunciara por lo que sucedía a Venezuela. Y solo hasta que él logró su proyecto personal fue que ahí sí pudo hablar de lo que sucedía en Venezuela, cuando por dos periodos completos presidenciales fue el mejor aliado de la dictadura venezolana en la región.
Es decir, a usted lo entrega...
Lo que está pasando hoy, el presidente Santos tiene una cuota de culpa inmensa porque él pudo haber actuado y él le facilitó un montón de cosas a la dictadura venezolana. Después quiso tratar de reivindicarse, pero ya era demasiado tarde.
Lorent, en últimas, lo que usted nos está diciendo hoy es que Juan Manuel Santos ordena que lo entreguen a usted a Maduro porque tenía un compromiso con Maduro para que le ayudara a sacar adelante el proceso de paz, que fue como una especie de contraprestación.
Absolutamente, absolutamente. Pero si eso lo saben ustedes, eso lo sabemos todos. O sea, el presidente Juan Manuel Santos tenía un acuerdo con su mejor amigo en ese entonces, como él mismo lo calificaba, que era Nicolás Maduro, y entreguenme a Loren y nosotros no le embochichamos el acuerdo de paz, en criollo, como diríamos aquí, sí. En criollo fue así. Y de hecho, o sea, me lo manifestaron cuando me tenían en el hangar. O sea, lo que yo le decía, oye, ¿cómo ustedes, le decía yo a los funcionarios, oye, cómo ustedes me están entregando, ustedes saben lo que me esperan? Déjenme por lo menos hablar con mi familia, se los rogué, o sea, les lloré, se los pedí, o sea, de verdad, con el corazón, ustedes saben lo que me esperan, o sea, ¿por qué ustedes me hacen esto si ustedes saben lo que está pasando en mi país? Si yo, o sea, los cuerpos de seguridad de Colombia sabían lo que yo estaba haciendo en materia de derechos humanos, porque muchos de los casos que nosotros estábamos estudiando y trabajando eran de funcionarios de seguridad que estaban detenidos y que también se le violaban su debido proceso, también estaban siendo de una otra manera víctimas de la politización de la justicia en Colombia.
Loren, ¿y usted ha pensado llevar este tema a instancias internacionales? Me refiero a denunciar al gobierno colombiano, al propio presidente Juan Manuel Santos, a su gobierno por lo que usted dice le hicieron.
Bueno, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones de derechos humanos no prescriben. Esto ya había tomado instancias internacionales porque desde el primer momento se denunció, desde el primer momento fue arbitrario lo que estaba pasando. Yo creo que lo importante aquí no fue lo que pasó. Lo importante aquí es que no puede volver a pasar. O sea, no es posible que el presidente de un país pase por encima de tratados internacionales, de convenios, que no es que son un capricho. Los derechos humanos no son un capricho. Los derechos humanos existen para garantizar la dignidad mínima del ser humano. Y no puede volver a pasar, no puede volver a pasar que un presidente por un proyecto personal entregue a un ciudadano a la tortura, al aislamiento, al terrorismo. Eso no puede pasar. Y lo importante de lo que sucedió conmigo es que esto debe llamar a la atención y elevar la conciencia de los ciudadanos del mundo y especialmente de los gobiernos en América Latina y el mundo en cuanto a materia de derechos humanos, a la protección que deben brindarle a quienes defienden los derechos humanos y denuncian estos crímenes que se cometen.
Entre otras cosas, Lorent, cuando a usted lo envían a Venezuela, aquí sale en la prensa, en alguna prensa, la historia y lo que dicen es que usted prácticamente estaba en actividades de conspiración desde Colombia.
Bueno, mira, los activistas en derechos humanos en Colombia, en Venezuela y en el mundo siempre vamos a incomodar a los gobiernos. Siempre vamos a incomodar al poder. Ese es un trabajo del trabajo de derechos humanos, de denunciar las violaciones y crímenes que comete los estados, es incómodo para el poder. Y al gobierno de Juan Manuel Santos le incomodaba esta situación. Y a mí me preguntaban, a ti te dicen terrorista, ¿por qué ellos te dicen? Bueno, los activistas en derechos humanos le damos miedo a los gobiernos. Y por eso nos acusan. El tiempo le está dando la razón. Duré más de 4 años detenido, más de 54 audiencias diferidas. Y hasta hoy, no sé si ustedes lo saben, hasta hoy nunca se ha presentado una acusación formalmente en mi contra. Si es fuera verdad todo lo que ellos dicen, ¿por qué nunca me llevaron a juicio? ¿Por qué nunca ni siquiera presenté una acusación formal? Ninguna de las pruebas que ellos dicen tener las presentaron porque no eran válidas. O sea, yo duré algo que me tenía que pasar a los 45 días máximo, que era una acusación firme por parte del Ministerio Público. Claro. Nunca se dio. Yo hoy, yo no, todavía no me acusaron. No hay una acusación, mira, Loren efectivamente es un conspirador y estaba haciendo esto y aquí están las pruebas. Eso nunca se presentó.
Sí. Lorent, yo le pediría un favor. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero yo quiero que usted cuando regresemos nos hable de la tumba. ¿Qué era la tumba? ¿Qué era la tumba? Okay. La que usted conoció, en la que estuvo más de 4 años, una pesadilla de terror. La tumba. Hablaremos con Lorent Saler solo en segundos después de esta pequeñísima pausa. Lorent, no se nos mueva, por favor.
Bueno,